cae. Bueno, ¿queréis comentar algo así antes de empezar? Vamos a ver hoy el romanticismo, espero que lo acabemos y el próximo día pues pasaríamos al tema 4. Estamos hablando de pintura solo. ¿De cómo va a ser el examen? Da la impresión de que va a ser por la misma plataforma que el año pasado, por ¿cómo se llama? Por AVEX, esta, creo que digo bien. Ah, el modelo. Yo creo que va a ser como el del año pasado, me da la impresión, si no han puesto nada nuevo. El año pasado creo que eran no recuerdo exactamente cómo lo habían planteado en el último, o sea, a raíz del confinamiento, pero creo que era esencialmente igual que todos los años. ¿No se han contestado las preguntas sobre el examen? Bueno, deben de estar planificando. No lo sé. Me parece que el último curso, es que ahora mismo me cogéis un buen lapsus porque no sé si hicieron, yo creo que no hicieron ningún ajuste. Era el mismo modelo de examen que típicamente habían realizado. Lo que pasa es que lo llevaron a la plataforma digital y tenía comentarios. En general eran varios comentarios. No había preguntas cortas, eran varios comentarios, creo recordar. Bueno, ¿vais a hacer el trabajo de evaluación continua? ¿Lo tenéis pensado? No sé si lo hemos hablado o no, pero si queréis dedicar alguna clase a hablar de él. En esta no, vale. El trabajo de esta asignatura en particular suele ser el más trabajoso de todos los que tutorizo, porque hay que escoger muchas obras, un número bastante grande de obras, aunque las puedes escoger tú mismo y hacer un comentario pues bastante profundo, como si fuese un catálogo de exposición, hablando de fichas técnicas y tal. Quizá es más dura que las otras, que van más al grano y te seleccionan las imágenes. En otras asignaturas, pero bueno, sobre todo en la de renacimiento, que se sigue con el modelo de siempre y hay que, bueno, se trata un poco de ejercitar lo de simplificar hasta el punto de que en la de renacimiento la vais a hacer, por cierto, tampoco la vais a hacer. Sí, es que llega hasta 20 páginas incluso, el de esta asignatura. Puede llegar hasta 20 páginas. Es mucho para lo que pesa. Porque en principio en esta asignatura el PEC pesaba un 10%. Solo el año pasado, a finales, se decidió subirlo a un 20%. Y es demasiado grande el trabajo para lo poco que pesa en la nota final. Vale. Yo creo que el de renacimiento es asequible porque hay que tratar las mismas 4 obras que se tratan en el apartado A, hay que tratarlos en el C, en el último apartado, pero simplificándolas al máximo, ocupando un cuarto de carilla. Entonces, básicamente las mismas ideas, pero ejercitando la síntesis al máximo. A estos profesores les gusta que ejercitéis la síntesis y que en muy pocas líneas seáis capaces de concentrar lo esencial de la obra, ¿no? Bueno, ¿qué es lo esencial? Pues depende de las líneas que os dejen escribir, evidentemente. Pero amoldándoos a esa extensión, pues hay una serie de ideas que deberían tener prioridad sobre otras. Vale, en Renacimiento podríamos hablar un poco de ella si queréis un día de estos. Pero bueno, yo creo que en general es fácil y casi se explica por sí mismo. Y todo lo que tiene que ver con la redacción, bueno, se pueden dar así algunas pautas de cómo ordenar algunas ideas, pero en general es un poco difícil. Pues eso, dar una clase de, o sea, explicar cómo se hace una redacción en una sola clase para quienes tienen más dificultades con eso, porque la redacción, cómo se ejercita, es haciendo muchas, ejercitando mucho el comentario y ejercitando mucho la síntesis y la selección de las ideas principales y bueno. Y sobre todo cuando se trata de comentarios comparativos, buscar un poco el engarce entre las dos obras y no convertirlos en dos comentarios yuxtapuestos, ¿no? Porque si no hacemos un poco lo que hacía Brunelleschi con las figuras de su sacrificio de Isaac, ¿no? Hay que buscar un poco que se integre todo, que se comente todos los elementos comparados al mismo tiempo, de algún modo. Bueno, que el próximo día, bueno, a ver si vamos teniendo noticias del examen y nos paramos un poco más y lo comentamos. Vale, porque yo ahora mismo no os puedo decir nada concreto. Vale. Bueno, retomamos. A Otto Runge lo habíamos visto el otro día. Habíamos estado hablando de este tipo de paisaje alegórico. ¿Os acordáis de, ya que os tengo aquí, ya que habéis estado en la clase anterior? Viene muy a cuento que nos acordemos del nacimiento de Venus de Botticelli y compararlo un poco con esto. Estamos ante un paisajismo que se desarrolla a través de la alegoría, ¿vale? Se utilizan figuras para hacer referencia, pues, a una serie de significados que están detrás. Pero en todo caso, nos interesa una cosa mucho. El protagonista de estas obras es el paisaje. La vista, el mundo alrededor, con sus momentos del día, ¿vale? No la figura, no los personajes, no la historia, sino el propio paisaje. Eso es lo interesante de este momento del Renacimiento, y es que el paisaje se va a convertir, bueno, va a apuntar ya maneras para convertirse en un género pictórico autónomo, que no necesita de disculpas ni de coartadas para llevarse al lienzo. Disculpas o coartadas. ¿A qué me refiero con las disculpas y las coartadas? A las historias, a los temas tradicionales que habían justificado el representar paisajes. Que si un tema religioso, que si un tema mitológico, que si la huida a Egipto, que si, yo qué sé, pues el barquero Caronte o alguna escena mitológica como Venus. El nacimiento de Venus o algo por el estilo. Bueno, no, en estos casos el paisaje se convierte en el protagonista. Pero esto se va a ver mucho más claro en Friedrich, que lo habíamos empezado a comentar el otro día. Friedrich es una figura que desarrolla su actividad de espaldas a lo francés, que es el invasor, lo francés es el invasor en esta época. Recordad que el romanticismo en buena medida es una reacción entre los valores universalistas y de la razón relacionados con la ilustración y con la revolución francesa. El artista se vuelve un poco hacia sí mismo, hacia su nación, hacia su pueblo, hacia lo más personal, y de alguna manera se rompen con representaciones de carácter universalista. Se huye de lo universal. Conste, Friedrich todavía va a emplear un estilo formal, una técnica, una estética neoclásica en muchos aspectos, tanto en el uso de la línea como en la elección de los colores, como en el carácter nítido en general de sus cuadros, donde no predomina la mancha, donde la pasta pictórica no tiene importancia. Lo que tiene importancia, sobre todo, lo que destaca sobre todo es los efectos de línea, ¿no? Hay una pintura que además, aunque juega un poco con los encuadres, esos son rasgos más de tipo romántico, aunque juega un poco con los encuadres, pues sigue usando colores de tono un poco pasteloso, apagado, muy vinculados al neoclasicismo, ¿vale? Bueno, rasgos principales de la pintura de Friedrich, esos paisajes gélidos, de luz pálida, donde el momento del día es importante, como en Otto Runge, ¿no? Que representaba las horas del día. En ese proyecto de las horas del día habíamos visto La mañana, es la obra que vimos, de 1808, ¿vale? Bueno, pues este cuadro también se titula Paisaje campestre a la luz matinal. Es del año 1822. También tiene otro título, que es el de Árbol solitario. Si os fijáis, a los pies de este gigantesco árbol, a los pies de este, bueno, de este árbol, os digo en principio que es un árbol, no os digo que es gigantesco, pero apreciáis que es gigantesco en el momento de observar este rebaño de ovejas aquí abajo. ¿Lo veis? Un pequeño rebaño, hay aquí un pastor apoyado en el tronco, ¿lo veis? Entonces, en ese momento se pone de manifiesto la enormidad de ese árbol retorcido, quizá caduco, quizá ya muy viejo, y que un poco representa lo antiguo, lo ancestral, lo venerable, aunque viejo, también vulnerable y un poco y un poco, pues eso, débil como el ser humano ante la enormidad de la naturaleza. Ahí está el efecto de estética de lo sublime. La contraposición del ser humano ante una naturaleza que es tan inmensa que apabulla. El árbol apabulla al hombre, el cielo apabulla al árbol, el espacio en general nos impresiona, ¿no? Bueno, las horas del día son importantes. Fijaos en estos efectos de oscuridad, luz, oscuridad. Va salpicando efectos de bandas de luz sobre el paisaje, lo que sirve para darle profundidad. Y que también es un efecto muy empleado en la pintura barroca holandesa para generar profundidad en el territorio. Conste que los holandeses del barroco son los primeros que empiezan a desarrollar un paisajismo autónomo, ¿eh? Vale, el romanticismo tiene importancia en este sentido, pero los holandeses también son unos pioneros muy destacados en el desarrollo de un género paisajista autónomo. Bueno, pues aquí tenemos otra vista de esta naturaleza desolada, cargada de misticismo, donde las figuras humanas son pequeñas, diminutas, se ven apabulladas por la naturaleza. Abadía en el Robledal, se titula este cuadro. Es de 1809. Es un cuadro compuesto, un paisaje compuesto. Fijaos, es muy importante. En esta época los pintores paisajistas no trabajan a pleno aire, no son plenairistas. No trabajan poniendo el caballete en el lugar que quieren pintar y lo pintan directamente. No, no, no. Hará falta que lleguemos al impresionismo para que veamos pintores trabajando espontáneamente, tratando de recoger el momento puntual de la naturaleza colocando el caballete en ella. En este momento, los paisajes todavía se componen en el taller. Es cierto que los pintores toman notas del natural, es cierto que los pintores salen a la naturaleza y la exploran y aprenden cosas de ella, pero luego esos motivos dispersos los van recomponiendo en su taller. En cuadros diferentes de lo que ellos se encontraban originalmente en la naturaleza. Y de ahí sale esta abadía en el Robledal, que es un cuadro que nos muestra unos restos de la ruina del monasterio de Eldena, un monasterio que se encuentra, creo que en la zona de la Pomerania, que es por donde vivía Friedrich, a orillas del Báltico. Es muy importante este ámbito a la hora de definir la pintura de Friedrich, porque bueno, pues este mundo nórdico a orillas del mar va a surtirlo de múltiples motivos para sus obras. Los robles son muy importantes en sus obras, los árboles son muy importantes en sus obras, y ahí los vemos retorcidos y desnudos recortándose sobre el cielo, ¿no? Parece que se nos habla un poco de la desesperanza, de la vida en la tierra. Claro, Friedrich tenía este tono tan depresivo en sus obras, pero al mismo tiempo dejaba un lugar a la esperanza que se vislumbraba ya en el fondo del cielo, a veces como una pequeña luna, que aparece en este caso. La esperanza estaba allí de fondo. Son cuadros muy trascendentes que siempre tienen a Dios o lo sobrenatural allá como referencia final, ¿no? Era muy religioso Friedrich. Sus cuadros son muy religiosos, ¿no? Aunque no sean obras religiosas explícitas, claro. Aquí vemos a un grupo de monjes atravesando un arco gótico en ruinas. Ya decía que es una abadía en ruinas que está en la Pomerania, la abadía de Eldena. El gótico va a ser muy importante para los románticos. Va a ser una referencia del pasado nacional, de una arquitectura auténtica, vinculada a la espiritualidad en la que se enraizaba el pueblo, ¿no? Y vamos a ver este monasterio de Eldena, estas ruinas de Eldena representadas en muchos otros cuadros de Friedrich. Fijaos, lo que aparece en toda la parte baja son tumbas. Es un cementerio cargado de tumbas. Cementerio cargado de tumbas. Por el que camina una procesión de monjes. Es bastante tétrico todo. Bastante tétrico, pero no busca un efecto meramente terrorífico. No, no se trata de esto. Son pinturas que buscan la estética de lo sublime, de la inmensidad de la naturaleza, cierto, de lo que apabulla al hombre y de lo que provoca terror, por un lado, pero siempre con ese referente de fondo del panteísmo, de la espiritualidad y de un dios que se encuentra en último término, ¿no? Hay una cruz, de hecho, aquí. La cruz aparece por múltiples lugares. No se ve muy bien esta imagen. Creo que esta abadía... Hay una abadía en el Robledal, no sé si es esta u otra, que fue destruida los bombardeos de Dresde, de la Segunda Guerra Mundial, y de la que solo se conservan fotos en blanco y negro. Por lo tanto, deduzco que esta no es. Deduzco que esta no es. Esta es la que todavía se conserva. Bueno, avanzamos un poquito. Fijaos en esos efectos luminosos crepusculares de atardecer, con una luz muy marcada. Nada de luces abstractas y neutras como el neoclasicismo. No se trata de iluminarlo todo. Se trata de generar efectos emotivos, conmover al espectador a través de unos cielos cargados de sentido, ¿no? Bueno, aquí vemos otro cielo crepuscular en las inmediaciones del monasterio de Eldena, que lo vemos aquí, ese arco otra vez trasladado a otro lugar. Fijaos cómo funciona el concepto del paisaje compuesto. Motivos del natural, pero cuadro final realizado en taller. El monasterio de Eldena no está donde están estas montañas. Estas montañas son también un lugar bastante visitado por Friedrich, que son las montañas de los gigantes, el Riesengebirge, que se llama, son unas montañas reales, pero no se encuentran aquí, no se encuentran en la zona de la Pomerania, se encuentran más al sur. Están lejos, no corresponden al mismo lugar. Es un paisaje claramente compuesto. Aquí se encuentra una torre, también resituada. Aquí hay una casa como pobre, una casa popular, una especie de choza que se encuentra rodeada por este bosque, y en el medio del bosque emerge ese gran monumento en ruinas que es el arco gótico apuntado de la abadía,
Las figurillas, las personas, se encuentran a menudo ocupando lugares casi imperceptibles en el cuadro, están por ahí. Y también encontramos como motivo muy repetitivo este tipo, algún rastrojo en primer término, que nos evoca la muerte. Una y otra vez Friedrich nos evoca la muerte a través de árboles sin hojas, rastrojos, tumbas. Conforme nos alejamos en la imagen, conforme vamos hacia el fondo, conforme subimos hacia el cielo, vamos viendo cómo el cuadro se ilumina y se carga de mensajes de esperanza, ¿no? Por decir así. Vale, fijaos cómo prefigura Friedrich lo que va a ser la abstracción del siglo XX. En cuadros como este, que están completamente convertidos en grandes bandas de manchas, prácticamente en las que no se aprecia nada concreto, pues nos prefiguran ese arte abstracto del siglo XX. Se titula este cuadro, es de 1909, Monje Capuchino a la orilla del mar, de 1809, ¿vale? Y recoge el típico tema, también muy de Friedrich, que es el paseante que se detiene a contemplar, ¿vale? ¿Dónde está el paseante? Pues aquí lo tenemos. Este es el monje capuchino diminuto en el paisaje, contemplando el mar, un mar oscuro, un mar tenebroso. Es un cuadro que nos acongoja. Este no lo traigo, pero si recordáis, es un cuadro muy famoso, el paseante frente a un mar de niebla, pues también recoge el tema del paseante que se detiene a contemplar un horizonte, una lejanía brumosa que le provoca incertidumbre, que le provoca angustia, pero que en último término deja vislumbrar una esperanza allá a lo lejos, ¿no? Pasa que en ese caso sí vemos a una figura de un tamaño ya considerable en el viajero frente a un mar de nubes o de niebla. Friedrich también tiene muchos cuadros con personajes de espaldas. Cuando las figuras se hacen lo bastante grandes en las obras de Friedrich, curiosamente aparecen de espaldas. Es como que la figura tiene un papel protagonista, pero secundario al mismo tiempo. No se trata de, no busca individualizarla ni personalizarla demasiado. Casi nos trata de identificar con ellas. Bueno, más referencias a la muerte. Por todas las esquinas tenemos esta tumba de Arminio, un aeronacional alemán, este victorioso contra las legiones romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Pues este Arminio se representa de algún modo esta mítica tumba en ese lugar, en esa grieta en unas montañas, ¿no? Es un cuadro de Friedrich también. Es una cuestión nacional, ya estamos conectando con temas, con tópicos del romanticismo. Y aquí tenemos pues otro tópico del romanticismo, relacionado en este caso con los dólmenes, ¿vale? Dolmen en la nieve, rodeado por esos típicos robles desnudos, en un paisaje gélido y cubierto por la nieve. El cuadro de la derecha es de un contemporáneo de Friedrich, que se llama Carl Gustav Carus. Bueno, yo creo que os lo menciona Manuel también. Ahí os lo pongo. Que también es importante como paisajista y de hecho teoriza sobre el paisaje. Tiene bastantes escritos relacionados con el paisaje. Lo que aquí nos muestra es un monumento a Goethe. ¿Veis? Los referentes nacionales como van ganando posiciones en la iconografía, ¿no?, de los pintores. Este monumento a Goethe, que es de 1832, es un cenotafio, ¿vale? No es una tumba porque no se encontraría el cuerpo en él, es un cenotafio, ¿vale? Respondería al concepto de cenotafio. Pues un monumento fúnebre sin cuerpo. Y veis cómo se vuelve a hacer referencia a esas inmensas montañas
que arañan el cielo, que son como rascacielos, ¿no? Y bueno, pues que hacen de trasfondo de la de ese héroe alemán emergiendo además sobre un mar de nubes y aludiendo a la estética de lo sublime, de lo in, de la inmensidad. Bueno, seguimos avanzando y nos vamos a otro país, nos vamos a Inglaterra. Antes estábamos tratando Alemania. El ámbito alemán es especialmente místico, como vemos, especialmente espiritual. En el ámbito inglés nos encontramos a pintores que dentro del romanticismo exactamente igual nos van a mostrar unos cuadros con una inclinación más sensorialista, por decir así, más vinculada a los sentidos. Eso sí, cuidado e importante, seguimos hablando de obras de taller, siempre. ¿Vale? Esto es Constable. John Constable. Nos lo escribo porque es uno de los de las figuras que aparecen en el manual y es está más que mencionado. En Inglaterra nos encontramos con un ámbito donde tiene mucha importancia la academia y figuras de la academia como son, por ejemplo, Joshua Reynolds y sus teorías. Teorías que hacen, que mencionan a la naturaleza como referente máximo que debe de ser para el pintor. Los clientes de clase alta en este momento, una burguesía pudiente, van echando un cable a los pintores, promoviendo sobre todo retratos, pero también van a apoyar el paisajismo, curiosamente. Y dentro del paisajismo también van a destacar autores como Cousens o Gainsborough. Los escribo. Pero creo que están mencionados todos ellos, ¿eh? Cousens y el Gainsborough es un poco complicado de escribir. De todas formas, los cuadros que tenemos aquí, ambos son de Constable. Como podéis apreciar, que además responden a un estilo muy parecido. Si Friedrich conectaba con una estética de lo sublime, Constable va a conectar con una estética de lo pintoresco y en ese sentido conectará perfectamente con Inglaterra, con la cultura inglesa de valoración de la estética pintoresca. Recordad, lo rústico, lo irregular, lo espontáneo, lo de apariencia natural, lo desordenado, lo asimétrico, eso es lo pintoresco, ¿vale? Lo que corresponde con el concepto de jardinería inglesa. En sus cuadros de estética pintoresca, Constable lo que va es a retratar zonas reales de la campiña en la que él vive, una zona de un río que se llama el Valle del Stour, el río Stour, pero va a retratar estos lugares filtrándolos a través de modelos clásicos, de pintores clásicos. ¿Qué pintores? Por ejemplo, Claudio de Lorena. Pintores, sobre todo, del paisajistas barrocos. Digo modelos clásicos porque son modelos de ya un poco, un tanto intemporales, pero son todos ellos barrocos, como por ejemplo Lorena, Claudio Lorena, Nicolas Poussin. Es francés, un pintor barroco, pero de tendencia bastante académica y clásica. Y luego pintores holandeses, como los que os mencioné antes, como es el caso de Rubens. Rubens también es interesante como paisajista, porque realiza paisajes al final de su vida. Y Ruiz Dael. Hay varios Ruiz Dael, Salomón von Ruiz Dael y Jacob von Ruiz Dael, son pintores holandeses barrocos, destacados sobre todo en el paisaje. Bueno, pues de ahí tira Constable. Pero de todas formas, ya os digo, se tratan todas de obras de taller, no son obras que se pinten con el caballete delante del lugar. Y además, son pinturas a las que se les da mucha importancia. El paisaje de repente se convierte en un género de primera división, porque Constable va a realizar estos cuadros con un gran formato, con un formato monumental. Va a ser como si fuesen pinturas de historia, como si fuesen géneros consagrados por la academia. Enormes cuadros que representan lugares totalmente ordinarios, rústicos, pueblerinos, vamos a decir así, de la campiña de Suffolk. Para nosotros esto es algo completamente asumido y normalizado. El valorar como bello un panorama de este tipo. Pero tened en cuenta que aquí lo que el Constable estaba representando eran escenarios rurales absolutamente ordinarios. Como decía él, la belleza, decía, puede encontrarse en cualquier parte, incluso debajo de un seto, ¿no? Debajo de un arbusto. El lugar más rústico e irrelevante de la campiña. Y eso resultaba un tanto chocante, ¿no? Aunque es cierto que Constable adquiere un gran éxito en vida, pero también cosechan críticas porque son enfoques hacia el paisaje pues novedosos y poco ortodoxos, claro, donde se le está dando importancia a unas cuantas casuchas, a actividades de paisanos que no tienen ninguna relevancia y que no cuentan ninguna historia importante, ni mitológica, ni religiosa, ni nada por el estilo. El carro de Eno se titula el de arriba. Es quizá uno de sus cuadros más importantes, más representativos, de 1821. Y el de abajo es el molino de Stratford, de 1820, un año anterior. Fijaos, los dos responden al hecho de que son cuadros elaborados en el taller, ¿vale? Y por ello, ambos, fijaos, responden a una composición muy similar. Muy, muy, muy similar. Claro, en principio está retratando un paisaje natural, de aspecto irregular, desordenado y espontáneo. Pero en ambos casos tenemos un río entrando en diagonal con una edificación en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, y una serie de quizá de alisos o de árboles típicos de ribera colocados en la misma posición. ¿Veis? Y luego, pues una serie de figuras que en este caso están colocadas de diferente manera, pero que normalmente se colocan en el primer plano. ¿Vale? Aunque puede haber alguna salteada hacia el fondo, suele colocar figuras en un primer plano. Es muy interesante por lo que tiene de valoración de lo rústico inglés, del escenario rústico inglés, y de convertirlo un poco en algo comparable. Con la edad de oro clásica, ¿no? Con la edad, con el concepto de edad de oro que se concebía desde la época clásica como la primera de las edades de la historia. Como es una especie de paraíso perdido, ¿no? Lo está parangonando con eso, a pesar de que se trata, pues eso, de unos puebluchos. Quiero decir, estoy entrecomillando, un poco sería la visión de los que ven esto en ese momento desde fuera y se encuentran con que les resulta chocante. ¿Cómo es posible artealizar y estetizar lugares, pues eso, tan burdos y ordinarios? Van por ahí los tiros. Nosotros ya tenemos un bagaje encima y ya estamos acostumbrados a que el mundo rural se pueda estetizar y se pueda mostrar de una manera bella. Pero aquí todavía se está abriendo camino hacia eso, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? Podemos hablar también, en el caso de Constable, de los aspectos así más formales, más relacionados con el estilo. Constable también es importante porque va a aclarar la paleta, aclarar las pinturas que utiliza, va a emplear verdes muy intensos, más intensos y más claros de los que habitualmente se empleaban en la pintura paisajista del 18, donde había una tendencia al marrón, a los pardos. También emplea una pincelada bastante suelta, una pincelada bastante vibrante que da como movilidad al ambiente, al escenario. Parece que vemos moverse las ramas de esos árboles, ¿no? Vibrar, ¿no? Y suele iluminar sus cuadros a base de toquecitos de blanco, que si los vemos de cerca pueden dar un aspecto bastante empalagoso. Pero vistos desde lejos, sirven para iluminar, para dar muchísima luminosidad a esos cuadros, que además tienen mucha importancia a nivel de cielo también. Se centra mucho Constable en imprimir dramatismo, en imprimir movimiento, en imprimir emoción al escenario a través de las nubes, de juegos de contrastes entre las nubes, entre las zonas de cielo azul y esos grandes cúmulos. Bueno, avanzamos un poquito. Año 23, la Catedral de Salisbury. Desde la residencia del obispo. Vale. Fijaos, esta obra, conforme avanzamos en la trayectoria de Constable, sus cuadros se van empalagando todavía más de toques de blanco. Y van adquiriendo pues un cierto efecto. Bueno, van perdiendo vibración, quizá, van perdiendo movilidad, van perdiendo un carácter abocetado y espontáneo, y se van, digamos, van perdiendo dinamismo, ¿no? Se van estatizando, no sé, deteniendo, paralizando un poco, petrificando. Aunque muchos de los elementos comunes, y sobre todo las temáticas, sigue estando ahí, los animales de granja. Bueno, en este caso es una panorámica de un monumento, ¿vale? Rompemos con el panorama, con lo que se estaba comentando antes. No estamos ante una vista de algo ordinario, ¿vale? Estamos ante una imagen que está enfatizando la importancia del gótico, por ejemplo. Acordaos de Friedrich, hay siempre elementos en común. Lo que pasa es que aquí no tiramos por una estética de la ruina y de la decadencia. Es más bien una estética vinculada a eso, a la Edad de Oro, a una época de esplendor. Creo que traigo el boceto de esta obra por aquí. Ah, sí, aquí la tengo. Este es el boceto. Fijaos, comparad. Parece como si, claro, el boceto tiene un carácter más espontáneo, más móvil, más ágil, más vibrante en general. Sin embargo, la tendencia de estos de pintores como Turner era llegar a cuadros muy trabajados, muy elaborados. El boceto no era el objetivo del cuadro. El objetivo era acabar bien el cuadro, llevarlo digamos, a un extremo de detallismo importante. Vale. Entonces, claro, el detallismo, como en el neoclásico, como veíamos en el neoclasicismo, tiene como efecto la pérdida de dinamismo, de movilidad, de espontaneidad. Vale, tenía aquí una anotación relacionada con obras que realiza algo después, como por ejemplo en Stonehenge. No la traigo, pero son obras en las que vemos cómo se incluyen elementos más dramáticos. Elementos más dramáticos. Bueno, pues donde se nota mucho es lo relacionado con la movilidad del cielo, efectos de diagonales fuertes y bueno, relacionados un poco con eso, con el efecto dramático de la impresión. Y además, bueno, también encontramos cuadros menos acabados que bueno, que de todas formas todavía están muy lejos de lo que podría ser un Turner, porque esto es Turner. Turner es una figura que, a diferencia de Constable o de Friedrich, es una figura muy viajera, muy formada a lo largo de Europa, realiza el Gran Tour, aprende a lo largo y ancho de Europa, se pasa una temporada en Italia y también va a mirar a la estética de lo sublime como Friedrich, pero desde un punto de vista diferente. Se va a preocupar sobre todo de los fenómenos fugaces de la naturaleza, ¿vale? A diferencia de Friedrich, que era un pintor de la quietud. A diferencia de Constable, que era un pintor de lo pintoresco, de los elementos pintorescos del paisaje, aquí en Turner nos vamos a encontrar a un pintor que se preocupa por los fenómenos fugaces de la naturaleza relacionados con la atmósfera, especialmente. Esa es su estética de lo sublime. Y por esta razón de preocuparse por captar los efectos fugaces de la atmósfera, va a difuminar mucho su dibujo. Esta obra se titula Tormenta de nieve, dos puntos, ¿no? Continúa el título. Tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. ¿Recordáis aquel cuadro de Napoleón realizado por David, donde aparecía Napoleón cruzando los Alpes? Y aparecía en el suelo inscrito el nombre de Aníbal. Bueno, pues aquí se nos representa precisamente el episodio de Aníbal. Pero fijaos, es interesante aquí Turner que todavía recurre al tema, todavía quiere incluir el tema, esa coartada para representar el paisaje. Y el tema es el paso de Aníbal por los Alpes. Lo utiliza al modo clásico. Sin embargo, el protagonista del cuadro no es ni Aníbal, ni sus hombres, ni el paso por los Alpes. El protagonista es esta tormenta de nieve que lo inunda todo, y que también ofrece una belleza bastante abstracta parecida a la que veíamos en algún cuadro de Friedrich, como en el monje capuchino. Fijaos cómo esa bruma, esa niebla, ese viento temporal que arrastra un montón de partículas de nieve, que va envolviendo el sol y ocultándolo. Todavía por aquí vemos un cierto reflejo del sol, una especie de área que resplandece con un efecto lumínico que nos puede recordar un poco a Rembrandt en algunos aspectos. Parece que los objetos resplandecen en la sombra a veces. Pero lo que más interesa es ese efecto de descomposición, ese efecto de mancha, ese efecto de atmósfera, pues eso, turbulenta, confusa, en la que no apreciamos objetos concretos. Vale. Ese es el auténtico protagonista de la obra. Hay también un cierto efecto de teatralidad en Turner, sobre todo por el hecho de que muchas veces incluyen sus obras figuras en las partes de abajo, en un punto, digamos, secundario. Pero en Turner hay que tener en cuenta que siempre las figuras son anecdóticas, porque de hecho es muy importante, es que Turner era muy mal pintor de figuras. Quizá no en este cuadro se aprecie bien, pero podéis observar muchos otros de sus cuadros veréis que las figuras que representa técnicamente no son muy buenas. Era malo como pintor de figuras y se comentaba precisamente esa cuestión. Era malo como pintor de figuras. Pero lo interesante no eran sus figuras. Lo interesante eran los efectos atmosféricos que conseguía, que lograba con esos efectos de mancha, con esa técnica a base de difuminación de la atmósfera, esa preocupación por representar lo fugaz, lo aéreo. Cuadro de 1812, el que acabamos de ver. Este es de 1844 y se titula Lluvia, vapor y velocidad. De nuevo es una obra que se va a fijar en el temperamento de la naturaleza, en esos efectos atmosféricos que lo envuelven todo, que no nos permiten ver los objetos sólidos. Casi lo único que le interesa, lo que le interesa aquí a Turner es lo aéreo, representar la parte más aérea de la naturaleza, la parte más volátil, los efectos atmosféricos y lumínicos. Hay, en cierto modo, también una concepción anímica de la naturaleza, como Friedrich. El paisaje es un estado del alma. Para el romántico, para el pintor romántico. Para los románticos el paisaje es un estado del alma. Es un lugar sobre el que se proyecta el alma del artista y por lo tanto es un lugar que es susceptible de verse en función de cómo nos sentimos. Y esto se aprecia en la pintura de Turner claramente. Aparece ahí el temperamento de la naturaleza. Esas estilizaciones expresivas de la atmósfera. Hay una cierta voluntad de expresar a través de la atmósfera. Pero también hay algunos elementos que nos interesan, que nos llaman la atención, que son motivos que conectan con el presente y están, por ejemplo, la influencia de la sociedad industrial y urbana. Porque lo que aquí realmente se representa es un puente y un tren pasando a toda velocidad. Pasa a tal velocidad que lo vemos difuminado, apenas vemos esa caldera ardiendo allí en su centro y bueno, se descompone el tren, tal es la velocidad que adquiere. Es impresionante, casi lo podemos escuchar rugir a su paso por el puente como una auténtica bala, porque claro, un momento en el que prácticamente se ponen en marcha los primeros trenes, estamos en el año 44 en Inglaterra, pues esta máquina, este monstruo de hierro, debía resultar absolutamente impresionante. Toda una novedad que venía, pues eso, a trastocar y a transformar completamente el paisaje tal y como se conocía. Mucha de la pintura romántica paisajista nace un poco fundada en la visión de la naturaleza como un paraíso perdido que está desapareciendo ante el avance de la ciudad industrial, ¿vale? En la próxima clase empezaremos con toda seguridad a hablar de la ciudad industrial y veremos las muchas opiniones negativas que generaba la sociedad industrial, la ciudad industrial entre muchos comentaristas. Se la va a concebir como un lugar, un foco de pestilencia, ¿no? Física y moral, como os dice el manual. Y muchos pintores, al contemplar esa transformación tan brutal en el paisaje que trae la ciudad industrial, pues van a mirar con nostalgia hacia pasados ideales donde predominaba pues un espacio supuestamente natural o más genuino, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en este cuadro de Turner no hay ese efecto crítica, de todas formas, ¿eh? No hay ese efecto huida de la modernidad. De hecho, lo que está es recreándose un poco en el efecto de la velocidad, ¿no? Del tren, que lo funde con su representación de la atmósfera, claro. Avanzamos otro poquito Y nos vamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene un paisajismo romántico interesante, aunque un poco tardío, donde figuran, donde destacan figuras como Thomas Cole, que es la figura más destacada de la escuela de Río Hudson, y que van en esta línea, precisamente, la visión de la amenaza de la civilización. En este momento, a finales del siglo XIX, a mediados finales del siglo XIX, Estados Unidos está viviendo una urbanización acelerada que hace a muchos comentaristas y artistas sentir, reflexionar acerca de que se le está robando una cierta belleza al mundo que se ha colonizado, ¿no? Ese mundo virgen que se consideraba el territorio americano cuando se empieza a colonizar, pues se aprecia como un lugar que se está corrompiendo por la civilización y por la urbanización. Entonces, pues van a destacar multitud de miradas a ese paisaje, pues de carácter idealizador, que bueno, que buscan eso, pues exaltar la belleza virgen del paisaje americano. Exaltar la grandeza del paisaje americano, es como se percibe. Bueno, en esta obra que vemos aquí, que se titula Aurora Borealis, que es de 1865, pues hay un cierto planteamiento empírico, un cierto planteamiento de naturalista, ¿no? Como si se tratase de una especie de von Humboldt, el que pinta este paisaje y estudia, pues, un fenómeno natural que es la aurora boreal. De todas formas, esa aurora boreal, representada de una forma bastante empírica, bastante científica, ¿no? Se busca el efecto de fidelidad, el efecto estudio del fenómeno, se combina con la estética de lo sublime, con la estética de lo gigantesco que apabulla las figuras humanas, como puede ser ese barco que circula por la parte inferior. Vale. Ese efecto de lo sublime está ahí muy, muy marcado. Y en obras como esta, volvemos a temas que nos recuerdan a Friedrich, que nos recuerdan el misticismo de las montañas, la visión de panteísta de la naturaleza, los grandes paisajes, los cielos abismales, los momentos crepusculares cargados, pues, de emoción, ¿no? Y el tema de la cruz en el paisaje también aparece ahí. La cruz en la naturaleza. El cuadro que está arriba, es de Frederick Edwin Church, también, el mismo autor de Church. No, perdonad, perdonad, antes os mencioné solamente a Cole, ¿vale? Que es la figura más destacada de la escuela de Río Hudson. Pero la obra que vimos aquí, la de Aurora Borealis, es de Church, ¿eh? Como iglesia, Church. Y esta, de la gran cruz en el paisaje, la de arriba, también es de Church, ¿vale? Esa es de Church. Esta que aparece aquí, esto que aparece aquí es un Friedrich. ¿Veis? Fijaos cómo se parece. Esa gran extensión de montañas que se pierde en la bruma hacia el fondo, con una gran montaña en primer término que despunta en el paisaje, y la presencia de una cruz, en este caso en un lugar diferente, pero ahí tenemos la cruz en ambos casos. Sí que es de Cole esta otra obra, ¿no? Cruz al atardecer. De nuevo tenemos ahí los temas de las montañas, el momento crepuscular y la cruz en el paisaje. Bueno, y ya son las 9. Lo podemos dejar aquí. El próximo día empezamos a hablar de Francia, que es lo que toca ya con este cuadro. Pericol, la balsa de la medusa. Vale, lo dejamos aquí entonces. ¿Qué tal? ¿Me vais siguiendo? No es mucho tostón. Me enrollo mucho, ¿no? Y le doy muchas vueltas a lo mismo. Bueno. Vale, pues. Me alegro entonces. Nos vemos entonces para la semana. Vale. Venga, hasta luego.